Bienvenido a un nuevo episodio de Unsolicited Opinion Metal Podcast. Mi nombre es Wesley Negrón y ahí escucharon a Omega Diatribe desde Hungría con su tema Mirror Neuron. Omega Diatribe se va a estar presentando en el día 3 del Heresy Fest Online. Y continuando con el especial Unsolicited Fest, Heresy Fest Online, este episodio estará dedicado al día 3 del Heresy Fest, el cual estará difundiéndose el próximo 10 de octubre. Y conmigo se encuentra Pasha, cantante y guitarrista de una de las bandas que van a estar tocando este día también. Banda de death metal técnico argentino, Necrópolis. ¿Cómo te encuentras, Pasha?
Hola, Wesley. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien por acá.
Qué bueno que te encuentras bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte acá. Escuché la banda y de primera instancia me impactó, me gustó un montón. Así que definitivamente necesitaba hablar contigo un ratito.
Qué bueno, buenísimo.
Muy bien, perfecto. Así que, Necrópolis, vamos a hablar un poquito de la historia de Necrópolis. Necrópolis comienza en el 1994, y 26 años después están acá y a punto de presentarse en Heresy Fest Online. ¿Puedes hablar un poco sobre la formación de la banda y lo que ha mantenido que ustedes, 26 años después, sigan tocando?
Sí, a pesar de tener tantos años, hay poco material, porque siempre fue una banda de amigos, una banda de hobby que no se trabajó con otro tipo de seriedad por ahí, que trabajan bandas que apuestan todo a la música. Uh-huh. Así que bueno, nos juntamos en el 94, tuvimos shows, ¿vale? Sacamos un disco, el primer disco en el 99, que se llama Incertidumbre. Uh-huh. Que es un disco que está cantado en castellano. Hay voces guturales, hay voces más traseras, está entre el thrash y el death metal, ¿no? Okay. El estilo. Después sale el segundo disco de Eriza Place en 2008, ya casi 10 años después. Uh-huh. hubo cambio de formación. Desde el 97 viene, 1997 viene el mismo baterista, Juan Bustos.
Ok.
Después se fue guitarrista Pablo y bajista Pedro, y hubo varios cambios hasta que se quedó fijo en el bajo con Fabián Pignataro, que también está en la actualidad.
Mm-hmm. Ok.
Y entró Nicolás Kempa en la guitarra, que él también fue encargado de la grabación del disco de Eriza Place.
Okay.
De la actual creación y la grabación. Eso hasta 2008. Después tuvimos cambio de guitarrista, ya quedando fijo el baterista Juan Bustos y el bajista Fabián Pignataro. Uh-huh. Entró Jeremías Smith, que es hoy el cantante guitarrista de Mortuorial Eclipse.
Okay.
Pero estuvo un año nomás, no se grabó nada, y después entra Cristian Jiménez, que con él ya grabamos el EP que salió en el 2016 de 4 temas. Y en ese mismo momento Cristian se va y entra ahora Gastón Pradaude, que es el que está con esto, tenemos la formación actual, ¿no es cierto? Y okay. Bueno, es muchos años, pero siempre constancia y siempre con ganas. Yo tengo otra banda. Que hacemos un estilo más tranqui, que eso esa banda entré en el 2010.
Okay.
Pero no, el death metal siempre me puede y es algo que tiene que estar en mi persona.
Definitivo, definitivamente. Y de hecho, llegué a escuchar este The Fate of Flesh, el EP, y llegué a escuchar There's a Place, el disco, y hay una influencia. Definitivamente death metal, pero hay una influencia bien marcada de bandas como Death. Y
sí.
De hecho, también en el disco This is a Place, escuché esta cosa, que es lo que lo puede entonces a usted diferenciar de lo que es el típico death metal, sino que también death metal técnico y progresivo envuelto en su música. Y escuché también bandas como Necrophagist, escuché eso, ese tipo de influencia dentro sí. De lo que es There is a Place. ¿Puedes hablarnos entonces un poquito de esta influencia? ¿Puedes hablarnos de por qué entonces acabas de decir que el death metal vuelve otra vez siempre, aunque toque sí. Otra cosa, vuelve otra vez? ¿Qué exactamente es lo que motiva para seguir tocando y escribiendo death metal como tal?
Y yo creo que es, en mí es eso, que arranque, bueno, puedo decir que hay mucha influencia de la banda Def, y es así, en el primer disco, Incertidumbre, en el 99, hicimos un cover del Symbolic,
okay.
Empty World,
okay.
Y en There Is A Place hacemos un cover de Sound of Perseverance,
Spirit Crusher.
Bueno. Entonces, sí, somos muy fan. Tanto el baterista Juan Busto como yo, es donde más remarcado está esa influencia, ¿no?
Claro, claro.
Mirá, a ver.
Sí, ahorita vi que moviste la... Vaya, ya veo. Él está enseñando ahora mismo sus cuadros. Tiene un cuadro de lo que es la puerta de Symbolic, y un cuadro de Shock. Sí, no, definitivamente es tremenda banda y tremendo músico.
Sí, y bueno, pero tiene muchas cosas. No es solo eso, tiene...
Claro, claro.
No sé, ¿escuchaste alguna vez a Canaro's Quintet?
No, he escuchado.
Es una banda no muy reconocida y a mí me gustaba mucho. Entonces tiene, There Is A Place tiene muchas cosas de ahí también, de cortes acústicos y después que vuelva a levantar. Uh-huh. También la voz... que viste que la voz que logro, bueno, en There Is A Place es media black también, o sea,
claro.
Esos los agudos, uh-huh. No tanto gutural, si siempre meto algo gutural como para contrastar con que no sea siempre lo mismo. Uh-huh. The Fate of Flesh también se ve, y los temas nuevos que vamos a tocar en el Heresis también hay dos voces. Tratando de hacer una tercera voz, que esté entre medio, viste, bueno, renovando lo que es la voz. Me fui de la pregunta. Era, ¿por qué la influencia y por qué? Bueno, hay varias cosas, hay cosas de Morbid Angel, hay. Uh-huh. Siempre de la parte extrema hay bastante. Uh-huh. Que me influenció. ¿Y por qué seguir con el death metal? Es con lo que arranqué, es lo que yo pensaba que ahí tenía que ir. Y me gustó, te estoy hablando de un principio. Uh-huh. Me gustó mucho, así que lo sigo haciendo, porque estuvimos frenados 2 años, porque el baterista estuvo enfermo. Okay. Yo estuve activo porque estaba con esta banda, con GTX, uh-huh. con esta otra banda, pero ya extrañaba mucho.
Sí, tocar la agresividad.
La escena, el escenario, el público, uh-huh. todo es diferente. Todo...
Claro. Claro, sí. No,
y todo es lindo. O sea, lo que tengo con GTX también es muy lindo, es otro público, otra cosa, pero y como siempre estaba acostumbrado a Necrópolis y a ese público de extremo, sí, más vale, se extraña. Por ahora preferimos seguir.
Sí, no, hace sentido, porque te entiendo perfectamente. Yo anteriormente estaba en una banda de death thrash acá en Puerto Rico, y pues ahora estoy tocando en Mods, que es una banda que es como que progressive stoner, que aunque en base es el mismo público, pero definitivamente las energías, ajá. son totalmente distintas, así que entiendo perfectamente, porque no es lo mismo tocar, sí. música agresiva, rápida, y que esa energía que tienes enfrente con el público es bastante, bastante explosiva, ¿no? Versus a cuando tocas música un poco más tranquila, que es simplemente literalmente sobre la música.
Es así, totalmente.
Sí, no, es bien interesante también, por ejemplo, cuando vi el video de I Will Not Spoil, que es la canción que vamos a estar escuchando ahorita, ustedes también tienen esa imagen media black, así que cuando me mencionas que hay
bien.
Black metal dentro de, pues definitivamente hace sentido, porque también visualmente se ve esa aesthetic como tal.
Sí. Bueno, genial escucharlo, no lo sabía.
Sí, sí. Esas cosas. Sí, no, definitivamente.
Salieron sin querer, o sea. Sale todo de corazón y bueno, y ahí es. Cuando bueno. uno ve, sí, viste, siempre por ahí te dicen, yo hago death metal técnico, y una radio te dicen que no, que le parece melódico, que le parece, sí, bueno, es metal extremo, hay muchas cosas. Es difícil encasillarse, a menos que para encasillarse tenés que ser muy correcto y hacer eso, ¿no? Uh-huh. Ese estilo... Hay muchas bandas que hacen, pero a mí me gusta siempre que sea un poco más crossover cosa.
No, claro, y definitivamente les brinda a ustedes algún tipo de le abre un poco más las puertas a que simplemente no sea una banda, si es solamente una banda death metal, pues no solamente los fanáticos death metal son los que lo van a escuchar, pueden ser melodic, fanáticos del melodic death metal, fanáticos del black metal, del metal en general, porque los riffs que tienen son bastante catchy en realidad, son bastante pegajosos. Y de hecho, escuchando el EP, me di cuenta que definitivamente yo estuve todo el tiempo escuchando el EP acá, como que haciendo cosas, pero a la misma vez como que bien enfocado en la música. Y honestamente, eso últimamente es algo que se me hace bien difícil. Y pienso que la manera en que describían la música está lo suficientemente interesante para mantener esa tensión ahí, seguir escuchando qué es lo que está pasando. Y a la misma vez disfrutársela. Tampoco es una cuestión de que simplemente estudiarlo, sino como que también puedes headbang y puedes como que moverte a ella.
Te has pensado, tratamos de pensar en todo.
Definitivamente.
Que vas diciendo en el headbanging, o hasta en la parte que sabemos que vamos a estar en vivo, entonces desde que se pueda armar un show con la canción.
Claro.
Cada una de ellas.
Claro, sí, hay muchas bandas que se fijan mucho en la tecnicalidad de la canción y tratan de ser lo más técnico y lo más complicado posible, pero se olvidan de eso que acabas de mencionar, que definitivamente es súper importante. Cuando se vaya a tocar en vivo, ¿cómo lo vamos a hacer lo suficientemente atractivo para que la gente también tenga esa conexión con la banda? Y no solamente sea una cuestión musical, pero también como que ese show pueda seguir atrayendo a las personas. Y puedan...
Totalmente. Sí, yo por ahí le muestro la banda a gente que escucha metal, pero no extremo, y dice, uy, pensé que no iba a entender nada, o pensé que iba a ser todo el tiempo blast beat y esas cosas, y dice, no, pero como que, y eso me gusta, como que abre puertas a que, claro. Sobre todo en los shows nos pasa, viste, que por ahí toca shows con otras bandas, que, o shows que no son netamente extremos, que hay mezcla dentro del metal, de heavy, clásico, de todo,
claro.
Y le termina gustando a la gente por las melodías que tiene, aparte de las partes de tecnicismo, también cuando baja melódico, cuando baja acústico, esas cosas.
Sí, no, definitivamente.
Bueno, eso me parece importante.
Sí, no, definitivamente. Eso trae una gama bastante interesante, porque a las personas que no les gusta el metal extremo, escuchan metal, pero no escuchan metal extremo, hay cierto, tú puedes estirar hasta dónde puedes llegar con música extrema con ellos, ¿no? Y le puedes como que, okay, a lo mejor si te gusta, qué sé yo, digamos algún, por poner un ejemplo clásico, un Metallica, a lo Master of Puppets Metallica, que llegan unos momentos que son lo suficientemente rápido, y si lo transfieres a lo que está pasando ahora en metal extremo, con down tuning y hasta probablemente con un doble pedal más steady, etcétera, pues puede sonar hasta death metal. Pues, ok, si te gusta eso, pues toma, esto es lo más que podemos estirarlo. Probablemente si le estiras un poquito más a blast beats y cosas así, pues ya hay, como bien pensaste, ahí ya dejan de escuchar.
Nuestra idea era no usarlo al blast beat en un principio. Entonces, está metido en There Is A Place, está metido muy poquito. Está con arreglo, salvo en un tema, en el último tema, el final, que queda largo. Pero no es nuestro fuerte, que hay un riff largo ahí con blast beat. Y en Disgusting, en el tema 2 de Fate of Flesh, ahí también, bueno, la parte de estribillo es con blast beat. Porque lo necesitaba, quedaba ahí. Esa es una composición de Jeremías Smith, que estuvo pasando por Necro en 2010, y dejó algunos riffs, y él siempre tiene más pensado, usa no mucho blast beat. Entonces, como que esa base necesitaba y nos gustó, quedó bien el tema. Arranca con un ritmo diferente y después se va al blast beat, así que lo usamos. Y en lo que está, ahora estamos por grabar un disco de 7 temas, de 7 canciones.
Perfecto.
En el cual usamos también como muy poquito, así como más que arreglo, más que como recurso.
Sí, claro, definitivamente blast beat debe, bueno, por lo menos en mi perspectiva, debe utilizarse a sí mismo como un recurso, no como simplemente vamos a utilizar esto como lo único que vamos a hacer. De hecho, la batería, volviendo otra vez a Death, la batería me recuerda mucho a Richard Christie, ese tipo de estilo que es como que medio abrupto, sigue siendo progresivo, muchos odd timings y muchas cosas bien extrañas pasando, pero es súper interesante como que tratar de analizar cómo todo eso se junta y hace sentido. Y está bien interesante, está bien interesante, y creo que definitivamente una de las fuertes de la banda. Aunque creo que overall, en realidad, toda la banda es buenísima, como que el bajo, yo soy bajista, y escuchando el trabajo del bajo dentro de los riffs, hay hasta tapping que se escuchan, es bien interesante, sí. Y los riffs buenísimos, y las voces son súper buenas también, en realidad la banda completa está súper buena, así que...
bueno, gracias.
Esperemos que la gente que esté escuchando este episodio pues siga buscando más sobre ustedes y pueda conseguir, y podamos seguir viendo ese nuevo material cuando ya salga por fin. Ahora, seguro. Entonces quiero moverme al tema de lo que es el metal o el movimiento de metal en Latinoamérica. Personalmente, esto es algo que ya he discutido tanto con Leo, organizador del Heresy Fest, también lo hablé con Gian, guitarrista de Anima Tempo, pero me gustaría ver tu perspectiva sobre esto. Yo como persona que vive en Puerto Rico, nuestro cercanía más bueno, la cercanía que tenemos sobre musicalmente, específicamente de metal, es el mercado anglosajón, el mercado de Estados Unidos. Entonces, cuando me pongo en contacto con todo lo que tiene que ver con el Heresy Fest, empiezo a descubrir bandas, pues, definitivamente como ustedes, y muchas bandas más del movimiento latinoamericano que no tenía conocimiento y son gigantescas. ¿Cómo o qué piensas o qué opinas sobre este movimiento que hay actualmente en el metal y cómo lo que está pasando con la pandemia, brindando distintas opciones sobre festivales online, consideras que pueda ayudar más a este movimiento de metal latinoamericano?
Con respecto a la pandemia, se está abriendo este camino, el camino del streaming, que hace, como vos mismo decís, que a vos te estén llegando bandas que no te habían llegado. Y ahí caemos nosotros y bueno, las bandas latinoamericanas. Antes era muy difícil. A mí lo único que se me ocurría era sacar un video y hacer publicidad en los países que vos crees que va a andar la banda, ¿viste? Más que eso, no. Pienso que no queda otra, porque vos decís, como vos decís, hay muchas bandas, entonces es muy difícil que un CEO te abra puertas. Cuando otros nos abrieron puertas, terminé, preferí trabajar independiente porque no me servía lo que ofrecía, era hasta tenía que poner plata a la banda. Claro, entonces, prefiero trabajar de forma independiente, vender los discos en los shows y esas cosas. Pero lo que es muy bueno, lo que tiene de bueno la parte de streaming es eso, que hay gente que se va a interesar, que hay gente de los otros continentes que van a querer ver el sí o otros recitales de latinoamericano por streaming, y eso está bueno. Me parece que nos va a abrir un poco más de camino. Incluso estamos pensando cada canción nueva que terminemos de mostrarla en este formato vivo, como va a estar en el Heresy. Total, ya lo hicimos hace una semana, el sábado pasado salimos en el Underfest, de acá, otro festival, y se logró cada uno en su casa porque los chicos viven en las sierras de Córdoba, están más son 80, 100 kilómetros de la capital, yo estoy en capital, okay. Entonces no se puede pasar, tenés que tener un permiso, la resta no tiene auto, entonces no hay colectivo, entonces no puede venir. Así que hicimos todo por separado, nos grabamos cada uno, por suerte tenemos los equipos para hacerlo cada uno en su casa, así que el baterista justo hace un par de años consiguió una batería eléctrica, así que grabó todo con la técnica, que vive junto con el guitarrista, vive en el mismo pueblo, que él sabe mucho de la parte de producción, entonces, porque viste, nuestro baterista toca con, no sé, como con 9 platos.
Sí, 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 para tocar ese género definitivamente tiene que tener una batería gigantesca.
Claro, entonces, ¿cómo haces para...? Tuvo que acomodarse, cuando le pega un aro de la batería electrónica suena el China, cuando le pega el otro aro, entonces tuvo que aprender a tocar esas partes de nuevo porque no era fácil.
Wow.
Hace como 6 meses que no viene al estudio, yo ahora acá estoy en el estudio nuestro, que no viene al estudio y entonces no está tocando la batería. Pero bueno, se logró un buen sonido, te quería decir, y estamos muy conformes con eso, entonces por eso decimos, seguramente vamos a ir lanzando de a canciones sueltas, nuevas, con este formato.
Perfecto, perfecto. Entonces, una curiosidad, cuando mencionas que no pueden ir de Córdoba a la capital, ¿eso es más bien por establecimientos del gobierno para controlar la pandemia?
Sí.
Interesante. Es totalmente distinto a cómo está corriendo la cosa acá. Acá es como que todo el mundo salga donde quieran, cuando quieran, y en realidad no se está tomando de la mejor manera posible. Pero
y el gobierno lo dice, hay muchos que no lo hacen. Mi mamá también está en una casa en las sierras y he ido un par de veces, pero se me volvió un poco tedioso, así que trato de no ir. Entonces de esa forma me frenan. Cuando yo iba cada semana de por medio, ahora voy cada un mes y medio, cada dos meses.
Claro.
Porque te lo hacen tedioso, si te para la policía, te preguntan de todo, ¿viste? Voy a decir, bueno.
Sí, no, y ahora a esperar a que se acabe todo esto para entonces normalizar de nuevo ese tipo de cosas.
Así es.
Entiendo, entiendo. Ok, perfecto. Entonces, como mencioné anteriormente, Necrópolis va a estar tocando, o se va a estar presentando el tercer día del Heresy Fest Online, que esto va a ser el próximo 10 de octubre, con bandas como Evil Impulse de España, Ritual de Nacimiento de Uruguay, Patán de Argentina. Ya diste un poquito de adelanto de lo que vamos a estar escuchando, viendo en esa presentación específicamente, con canciones nuevas, etcétera. Pero en general, ¿qué podríamos esperar sobre el set de Necrópolis en el Heresy Fest?
Vamos, en el set va a ser un tema del disco There Is a Place, el que le da el nombre al disco, There Is a Place.
Okay.
Vamos a tocar I Will Not Spoil.
Perfecto.
Y Sense of Time, que es un tema nuevo. No está grabado en el estudio. Okay. Este material ya se entregó, yo ya tuve el audio y por eso te decía que quedó muy bueno. Como se hizo así, el baterista grabó y sobre la batería, el guitarrista grabó, el bajista grabó y yo grabé guitarra y voz sobre la batería y bueno, y después se hizo la mezcla.
Perfecto.
Sin editar nada, si por ahí hay algunos pifies, bueno, viste, si estamos lo que me parece que tiene que ser es así, o sea, tratar de que sea un show, viste, como si estás ahí arriba del escenario y bueno, tratamos de hacer eso también, tanto en la parte técnica como en la parte de escena, viste, que cada uno esté metido ahí en el mambo como si estuviéramos en el show.
Claro,
que sí, ahora nos queda otra.
Exactamente, eso definitivamente tiene que ser la manera que se debe pues, poder representar lo que sería este show en vivo, porque eso es lo que estamos tratando de darle a la gente, ¿no?
Claro. Tuvimos la oportunidad casi de juntarnos en un pueblo entre medio todos y juntarnos en un lugar en Carlos Paz, que íbamos a tocar con luces, todo, estábamos por mandar eso a Lercy. Pero se complicó por el tema de los permisos, y que la gente esta no los dejaban que vinieran de otros lugares a hacer esa filmación.
Okay.
Entonces, primero nos dijeron que sí, después nos dijeron que no, pero iba a ser en un principio así. Pero bueno, quedó bueno igual. Cada uno está ahí en su casa, se armó su rinconcito y quedó lindo.
Perfecto, bueno, pues entonces estamos definitivamente súper ansiosos para ver ese set el próximo 10 de octubre. Ahora, Pasha, te pregunto, ¿dónde la gente, si quiere encontrar más información sobre Necrópolis, si quieren conseguir mercancía, música, etcétera, ¿dónde los pueden conseguir?
Y el Instagram es Necrópolis Argentina, el mismo Facebook, en Necrópolis Oficial en YouTube. Y Necrópolis, bueno, en Spotify también estamos, solamente está subido el EP. Uh-huh. Creo que en este año estábamos por subir ya There Is a Place, como lo hacemos, pero todavía no está. Y el otro, Incertidumbre, los dos discos que faltan.
Uh-huh.
Pero en YouTube está todo, está There Is a Place, Incertidumbre, The Fate of Flesh. Hay videos que tocamos en vivo en el 2014, filmado con muchas cámaras, con buen sonido. Hay en YouTube, me parece que es lo más completito para ver acerca de la banda. Poner Necrópolis Argentina o Necrópolis Death Metal y ahí les va a figurar más info.
Perfecto. Yo también voy a estar dejando las distintas, los distintos enlaces en las notas del episodio para que cualquier cosa puedan entonces acceder ahí. Definitivamente, Pacha, te quiero dar muchas gracias por tu tiempo, darte las gracias por aceptar la invitación. Estoy sumamente ansioso por ver este set porque definitivamente son de mis bandas favoritas de todas las que he escuchado durante el Heresy Fest. Y bueno, estoy bien contento también de que podamos virtualmente compartir tarima. Esperemos que podamos hacerlo eventualmente personal, en persona, ¿no? Estando allá en Argentina, ustedes viniendo acá a Puerto Rico, eso estaría excelente.
Uy, sería genial, seguro, sí.
Definitivamente. Así que recuerden, 10 de octubre, Heresy Fest Online, Necropolis va a estar tocando, y para que ya vayan teniendo un adelanto de lo que viene en Necropolis, este tema se llama I Will Not Spoil.
Eso fue Necrópolis y el tema I Will Not Spoil. Necrópolis conjunto a todas las bandas que estarán escuchando en este episodio estarán presentándose este próximo sábado 10 de octubre en el día 3 del Heresy Fest Online. Ahora viajamos a Grecia para escuchar a Cosmogonia con su metal folclórico. Este tema se llama Raven's Call.
esto, la fe, imagíname, imágenes y mares, te he visto, tus goleas foneceras. Dice, inhalo sin tu único sumer, ni no es ti. Ni no es ti, ella.
Escucharon a Cosmogonia y el tema Raven's Call. Como modo de recordatorio, pueden seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para mantener la conversación corriendo. Y también pueden encontrarnos en el chat de Heresy Fest, ya que estaremos ahí escuchando y viendo todas las bandas que se estarán presentando. Ahora nos quedamos en Europa con la banda española Evil Impulse y el tema Shamed Shadow. Ahí tuvieron a Evil Impulse y el tema Chained Shadows. Ya nos encontramos en la porción final del episodio, pero antes quiero agradecer por su sintonía y no olviden pasar por las notas del episodio para que puedan ver todos los enlaces de las bandas y de cómo pueden ver el Heresy Fest online. Así que para despedirnos, esto es Ritual de Nacimiento desde Uruguay y el tema Putrefactor. Pásenla bien.